ya estamos aquí. Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. El próximo domingo y como preludio de la Semana Santa celebramos el Domingo de Ramos, y como toda fiesta que se precie tiene su componente gastronómico. Preparaos a comer rosquillas. Y cuando son las 10 y 21 de esta mañana de viernes, comenzamos un nuevo Arenque sin Abos. Estamos estos días disfrutando de una doble costera de pescado. Por un lado el incontestable Bocarte y por el otro el humilde Verdel. Y es de este último del que vamos a charlar un rato. La costera del Verdel es de gran importancia para los pescadores locales, debido más que a su precio a la enorme cantidad de kilogramos que se subastan en lonja. El destino de este pez fuera de nuestra comunidad autónoma es en ocasiones su utilización como cebo o alimento para otras especies marinas de mayor valor económico. Pero en Arenque sin Abos lo que más nos interesa es su gastronomía. Hace ya unos años, leyendo un libro de recetas, consejos y recuerdos, escrito por Martín Berasategui, David de Jorge, Andoni Luis Aduriz y Xavier Arrieta, editado en 1997 con el sugerente título de El mercado en el plato, me encontré con una anécdota que contaban aquellos, por aquel entonces, jóvenes cocineros. En una de sus incursiones gastronómicas a la vecina Francia, en esta ocasión a visitar al triestrellado Michel Gérard, encargaron una cena de postín con la que celebrar gastronómicamente un acontecimiento. Su sorpresa fue mayúscula, porque cuando llegó la hora de uno de los principales platos de pescado, les presentaron un suculento y maravilloso Verdel a la brasa. En un tres estrellas Michelin, sus ojos no daban crédito, pero el humilde Verdel reinaba en lo más alto del cielo gastronómico francés. Desprendámonos, pues, de nuestros perjuicios y disfrutemos del majestuoso Verdel. A mí me cautiva con un sencillo escabeche, tal y como lo prepara la cofradía del Respigo, pero también está estupendo elaborado en formas de suculentas albóndigas, a la brasa o bien desmigado, o por qué no, utilizándolo para elaborar una sabrosa ensaladilla rusa. En el fondo, todo es cuestión de tiempo e imaginación, como lo que realmente importa en la vida.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje. Soy fan de verte presumir. Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí, de imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir. No me dejas que dé mi opinión, eso a ti no te importa. Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar. Porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida. Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, tan solo soy un espectador. Soy fan de ti, de tus vestidos carmesí, de tus excesos de equipaje, de que te arregles para mí. Soy fan de ti, de tus maneras de brillar, de porque sí, porque te pones tan presumida, es que me vas a arruinar la vida, que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas, sin desnudarme en tu probador. Sí, haremos todo lo que me pidas, tan solo soy un espectador.
Fermín Rodríguez Uría, enólogo. Buenos días, Fermín.
Buenos días, Ángel. ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí estamos muy contentos de poder charlar contigo y de pasar un rato, aunque sea vía telefónica, seguro que charlaremos sobre vinos y sobre alguna cosita más. Y mira, vamos a comenzar contigo como comenzamos con todas las personas que nos visitan en nuestro estudio. Siempre tenemos una pregunta un poco destinada a veces a romper un hielo que entre tú y yo no existe porque nos conocemos hace años, pero sí que sirve muchas veces pues para comenzar una agradable conversación. Siempre nos gusta recordar con nuestros interlocutores que intenten hacer un ejercicio de memoria, que se trasladen un poquito a su infancia y que intentéis recordar pues algún aroma, algún sabor, algo que os recuerde con algún vínculo gastronómico, algo que te recuerde, porque tu infancia, ¿por dónde transcurrió, Fermín?
Asturias.
¿En Asturias?
Sí, además, prácticamente al 100% en Asturias.
Ajá.
Tardé bastante tiempo en salir de Asturias.
¿Y tienes así algún recuerdo que te haga, no sé, recordar algo agradable de tu infancia? ¿Algún aroma, algún sabor, algo?
A mí un aroma sobre todo, más que aromas o sabor, pues yo siempre me ha gustado mucho la comida y sabores mucho, ¿no? Pero aroma siempre tengo el recuerdo de que nosotros siempre pasábamos el verano en un pueblo en el occidente de Asturias, que a día de hoy pues yo prácticamente lo considero mi segunda casa, ¿no? Muy cerca de Luarca. Y siempre el aroma de la hierba, ¿no? De la hierba recién cortada, ese aroma que también lo encuentras mucho en los vinos, es algo que lo tienes muy, muy guardado como un aroma agradable y que siempre te gustaba.
Claro, que además coincidiría con vuestras épocas de visita al lugar, claro,
sí.
Cuando se corta la hierba.
Sí.
Pues muy bien.
Y alguna vez nos tocó también.
Y alguna vez os tocó también. Muy bien. Vamos a comenzar. Yo, si no recuerdo mal, yo creo que nuestro primer contacto fue en Dominio de Tares, en Bembibre.
Sí.
Nos conocimos allí hace, vamos a decir, hace unos cuantos años. No sé cuántos, pero unos cuantos.
Sería en el 2007, por ahí calculo más o menos.
Más o menos, sí, por ahí sería. Cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional. ¿Por dónde te has movido? ¿Cuáles han sido tus ámbitos laborales? ¿Por dónde has estado, más o menos?
Bueno, pues haciendo un resumen muy breve de lo que han sido estos ya casi desde, pues, 18, ¿cómo están? 18 años ya en el mundo del vino, ¿no? Yo, como bien sabes, somos de Asturias. Mi padre fue uno de los fundadores de Dominio de Tares en el año 2000. Y bueno, yo había estudiado en Asturias, mi formación en ingeniería química. Y cuando acabé de estudiar, pues me fui a trabajar a la bodega, en principio con unas prácticas en dominio de tareas para poner a funcionar todo el departamento de calidad que de aquella pues estaban empezando con ello, ¿no? Un laboratorio y toda la parte de trazabilidad, PPCCs y todas estas normativas nuevas que estaban llegando también al mundo de las bodegas. Y bueno, que yo me gustó, la verdad, lo que iba a ser unas, en principio, pues una estancia de 3 meses para poner eso a funcionar y yo continuar con mi futuro laboral en aquello que había estudiado, pues de vuelta para mí en Asturias, que era mi intención, pues al final el mundo del vino me enganchó, me matriculé en enología, continué mi formación, aproveché mucho el tiempo y la gente que tuve al lado en dominio de tareas, que eran profesionales con mucha experiencia, pues para aprender todo lo que se podía y ahí estuve hasta el año 2010, como terminó la vendimia del 2010, pues decidí emprender un camino pues en solitario, que es lo que me ha llevado hasta aquí. Y a partir de ahí, pues bueno, empecé a colaborar con otras bodegas, tanto de la de Obierzo como fuera de la de O. Te puedo citar pues algunas, pues como Bodegas Merallo, Bodegas Viñedos Merallo, que empecé con ellos desde el principio del proyecto desde cero. Casa de Burbia, que yo creo que es una de las bodegas de referencia aquí en la zona de Obierzo. En el 2018 empecé mi propio proyecto con Bodegas Firmo y luego también desde el 2012 pues colaboro y trabajo pues muy estrechamente con Bodegas Peñalba López, Finca Torre Milanos en Ribera del Duero, que yo creo que es una de las bodegas de referencia también allí en la Ribera.
Bueno, pues ya vemos que no te has estado ni te estás, ¿eh? Sigues ahí en varios frentes
y esto es un resumen breve, ¿no? Alguna cosa sí. Más por ahí también, pero bueno.
Seguro que sí. Pero bueno, para todos los gastroyentes que están escuchando el programa, porque muchas veces habrán oído la palabra enólogo, pero resúmeles, ¿qué es un enólogo? ¿Cuál es el trabajo de un enólogo en una bodega? ¿Qué se vería? ¿Un cocinero del vino podría ser o algo así?
A ver, esto es como, esto lo puedes, sí, vamos a ver, lo podemos ver de distintas maneras, ¿no? Y luego cada uno lo vive de diferente forma. Para mí no es exactamente eso, igual que ya te digo, por ejemplo, esto ya lo he comentado, ¿no? Hay gente en Francia que a lo único a lo que se dedica es prácticamente a catar vinos, a hacer los ensamblajes y los coupas, que se llaman, ¿no? Y hacer el seguimiento solo de lo que es la cata del vino en las bodegas, y es un trabajo además muy complicado y muy valorado, pero bueno, yo creo que hoy en día, tal y como entendemos el trabajo del enólogo, vamos a dejar la burocracia porque eso es un horror aparte y también nos toca...
Y el más aburrido más, quizás, bueno, ¿no?
Es más aburrido y sobre todo, bueno, ya te digo que vamos a dejarlo aparte, pero hay una parte de esto que también te toca, ¿no?, de toda la burocracia. También, evidentemente, tenemos que hacer ese apoyo en el mercado para hacer llegar lo que es la cultura del vino, el conocimiento y lo que nosotros estamos haciendo al cliente final. O sea que tienes que estar en todas las etapas de lo que es el proceso, desde la uva, desde la viña hasta el cliente final.
Ajá. O sea que no es un trabajo baladí. Lo cierto es que es eso, está durante toda su vida, incluso antes de ser vino, ya el enólogo tiene que estar pendiente. Por lo que nos dices.
A ver, es un trabajo muy... Yo siempre lo digo que nunca imaginé que fuera a acabar trabajando en esto, ¿no? Pero es un trabajo muy bonito porque tiene su parte creativa, su parte, por decirlo así, artística y su parte en la que la imaginación también y la intuición pues juegan un papel importante. Luego es un trabajo en el que estás sobre todo pues, en contacto pues, con la naturaleza, con todo este patrimonio que estaba aquí y que de alguna forma tienes que intentar conservar y en la medida posible transmitir y mejorar y todo eso es lo que engloba, ¿no?
Bueno, tú ahora, actualmente, la mayoría de tu vida profesional la desarrollas en la DEO Bierzo. Y nos gustaría desde aquí, desde Laredo, saber alguna cosita más de forma genérica sobre esa denominación de origen. ¿Cuáles son las uvas que utilizáis? ¿Qué clima tenéis en el Bierzo? Un poco cómo es la tierra, cómo se desarrolla todo el proceso este del viñedo ahí en el Bierzo. Cuéntanos un poco brevemente, cuatro pinceladas.
Bueno, pues el Bierzo sabéis que es una zona, zona noroeste, ¿no?, de la península, estamos limitando con Asturias y con Galicia. Es un clima es un clima con influencia, con una influencia atlántica, pues por todo este contacto, sobre todo con Galicia, importante, pero luego es un tiene un clima peculiar, con veranos que cada vez son más secos, con unas temperaturas medias que no están mal y que hacen que el cultivo de la vid sea óptimo. Si bien en algunos casos en los últimos años, pues estamos también sufriendo veranos con muy poquita agua que lo complican un poco, ¿no? Pero siempre aquí, a diferencia de otras zonas, siempre acabas teniendo esa pequeña borrasca o ese tal que te acaba ayudando, pues por esa influencia atlántica, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que esto, el resto lo llaman la gran olla, porque está es prácticamente una comarca que está rodeada de montañas. Entonces las zonas medias del valle y las zonas bajas pues son muy propicias para el cultivo de la vid. Tienes, yo siempre lo digo, es una zona privilegiada porque tienes diferentes altitudes de cultivo, de diferentes zonas, diferentes orientaciones. Hay también una variedad de suelos interesante, aunque bueno, son suelos de un origen prácticamente similar. Entonces todo esto te da un juego pues, muy 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 importante para, sí, en función un poco de las características de cada año, pues poder jugar con diferentes zonas y conseguir buenos.
¿Y cuáles son las uvas predominantes, Fermín?
La Mencía, mira, las uvas predominantes en la variedad, como variedad tinta, la Mencía, la variedad reina de aquí, variedad autóctona, y en blancas el Godello, ¿no? Que tan últimamente pues está sonando tan fuerte, ¿no? Luego hay otra serie de variedades que también están autorizadas. En variedades tintas tienes la Grenache Tintorera, la Estaladiña, el Merensao, en blancas pues la Oña Blanca, la Malvasía, el Palomino, pero las más representativas son la Mencía y el Godello.
Uh-huh. Y ahora, en este momento, en este mes de marzo de 2024, cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus vinos, los vinos en los que estás trabajando ahora, y dónde los puede encontrar alguien que esté escuchando este programa de Arenques y Nabos? ¿Dónde lo podría encontrar? Y háblanos un poquito de tus vinos.
Bueno, pues mira, yo te puedo contar un poco. Los vinos son los que ahora mismo los proyectos que estoy colaborando aquí en El Bierzo, pues para empezar mi proyecto propio, es Bodegas Firmo. En Santander, pues lo está trabajando un distribuidor que se llama Teo, creo que es de Ur Sofía, ¿no? Y estoy elaborando ahora.
¿Por internet se venden también?
Por internet no son fáciles de encontrar ahora mismo. Es una producción muy limitada y no hay muchos sitios, alguna tienda de algún distribuidor que lo pueda tener también con tienda online, pero sí, no son vinos fáciles de encontrar ahora mismo por internet. Sin embargo, de Bodegas Merayo, sí, que es la bodega os llevo de referencia también, con la que llevo trabajando desde los inicios, sí que lo puedes encontrar en varias páginas en internet sin ningún problema. Es una bodega ya muy asentada. También en Santander la distribución la tiene Crowley y lo puedes encontrar en bastantes sitios. Y luego, bueno, pues te podría decir también, ahora estamos poniendo, estoy también colaborando con un proyecto nuevo muy muy interesante en la zona del Bierzo Alto, que se llama Valle Contina de Viñedos y Bodega. Es una propiedad con 20 hectáreas de viñedo propio en viticultura ecológica, y estamos poniendo pues ahora el proyecto a funcionar con los primeros vinos en el mercado, y espero que dentro de no mucho tiempo pues podamos tener un algo también presente en distintos sitios.
Bueno, vamos a dejar abrir un pequeño paréntesis, vamos a dejar un poco al vino de lado y vamos a hablar un poquito de gastronomía. Cuéntanos un poco, primero de una forma genérica, ¿qué se debe de comer en El Bierzo? Si un laredano o un cántabro se acerca al Bierzo, ¿qué le recomiendas tú que coma? Y luego, si te atreves, ¿nos citas algún restaurante favorito que tengas tú por ahí, donde haya una buena carta de vinos, donde haya una buena posibilidad de probar vinos del Bierzo? Pero primero nos hablas un poquito de la forma genérica de la gastronomía berciana.
El Bierzo es un lugar en esto absolutamente privilegiado, ¿no? en gastronomía y también en es un vergel, es decir, aquí se da prácticamente todo, hay una concentración de consejos reguladores de diferentes tipos que es que llama la atención, ¿no? Entonces aquí te puedes encontrar desde frutales como pera, manzana, el cultivo de la vid, que evidentemente es muy importante. Otra cosa típica que tienes aquí son los pimientos del Bierzo, la castaña, que cualquier persona que venga aquí al final tiene que probar. Un plato típico es el botillo, ¿no?
El botillo
del Bierzo es lo más típico quizá que te
¿Qué,
puedas
¿qué
encontrar.
Es el botillo exactamente, Fermín? Cuéntanos un poco, ¿el botillo?
El botillo, vamos a ver, el botillo es como carne, vamos, de la matanza, creo que se envuelve en lo que es la tripa.
Ajá.
Y ahí puedes meter pues trozos de costilla, huesos con carne, adobado, lo adobas con sal, con pimentón, con orégano, puede llevar también rabo de cerdo, ¿no? Y todo esto luego lo que se hace es un guiso un cocido que se sirve pues con patatas, garbanzo, con repollo, ¿no?
Comida contundente.
Es una comida contundente, pero no te creas que es tan fuerte como pueda parecer, ¿eh? ¿No? Al final, todas estas partes del todos estos especies del cerdo, muchos parece que va a ser comida muy fuerte, pero no es tanto como a lo mejor un picadillo o otras cosas que te puedas encontrar, que realmente luego son más están más condimentadas. En realidad yo siempre lo he pensado, digo, la primera vez que llegué y probé un botillo, y dices, uff, esto va a ser muy potente, y no, luego tiene un equilibrio bastante majo, no está tan adobado como parece, y bueno, es comida fuerte, pero que sienta bien, ¿no?
Sí.
Y muy buena para acompañar con los vinos de la zona, la verdad.
Claro, eso siempre, eso lo dábamos por seguro. Y si alguien de nuestro pueblo, de Laredo, de aquí de Cantabria, va a pasar esta Semana Santa allí al Bierzo, ¿te atreves a designarnos algún restaurante donde puedan disfrutar y sobre todo probar los vinos, ¿no? Porque es muchas veces lo que se va buscando en Ponferrada o en alrededores.
Sí, yo te diré, lo que te da más miedo cuando haces estas cosas es que siempre te vas a olvidar algún sitio, ¿no? Que es una maravilla, porque la verdad que el Bierzo es un sitio con donde puedes, bueno, con una gastronomía que puedes elegir en muchos sitios distintos, tanto en la propia Ponferrada como fuera. Entonces te podré decir ahí unos cuantos sitios que creo que merecen la pena, ¿no? Y empezaría un poco ya por los sitios que más que comer, pues puedas considerarlos como sitios para probar vinos también, con una buena carta de vinos, que creo que también hay bastantes, ¿no? Entonces tienes en Ponferrada, hay sitios de referencia como pueden ser el Sexto Sentido, en cuanto a locales, que también puedes comer, pero sobre todo con una carta de vinos especial, ¿no? El Sexto Sentido, el Gundín, es un sitio que no te puedes perder de ninguna manera, la Vida Láctea, la Alquitara, son sitios con un mimo y un cuidado por lo que es los vinos de la zona y de fuera también, que merece la pena ver, ¿no? Después, como restaurantes, pues te podría decir desde entrando ya en el Bierzo, cuando vienes desde bueno, por las calles del Aníbal en Igüeña hasta el Molino, la Piedra en Benviure, el Andén 25 también en Brañuelas, y después pues bueno, en Ponferrada tienes un montón de sitios para elegir, tienes un restaurante como este Michelin, ¿no? Que es el Muna, que merece mucho la pena, el Codo, que es también de Samuel, el propietario del Muna, que es un poco más pues desenfadado, tienes la Violeta, el Botánico, el Leñador, y saliendo ya de Ponferrada, pues bueno, el Lua también, la plaza del Ayuntamiento en Ponferrada, es un sitio que se come de maravilla. Y después, pues bueno, en Villafranca tienes sitios de visita obligada, como es el Mesón Don Nacho, que es un sitio que a la gente del mundo del vino pues nos encanta por el respeto que tiene también en su carta de vinos, el restaurante Canadá, en Toral de los Vados, pues, ¿qué más te podría decir? El Méndez, también en Villafranca, la Moncloa, o incluso el que le gusta la comida más típica, el gato con cacabelos. Fíjate que te he dado para estar casi un mes aquí.
Nos has hecho una guía muy exhaustiva y estoy seguro de que alguno ya habrá estado con papel y bolígrafo tomando nota, porque el Bierzo y Cantabria
no tendrá que ver la grabación. Tendrá que ver la grabación y recogerlo, ¿no? Y me habré dejado sitios, pero de verdad.
Seguro, pero has citado un montón de ellos y ya sabes que Cantabria y el Bierzo pues son dos regiones que se frecuentan, digamos, de un lado para otro con una cierta insistencia. Bueno, ya hemos visto que tu pasión por la gastronomía y los vinos del Bierzo está más que demostrada, pero yo también sé que te gusta probar vinos de fuera del Bierzo, incluso de fuera de España y de cualquier lugar, porque como un buen enólogo pues hay que disfrutar con el vino, sea de donde sea. Y a nosotros siempre sentimos curiosidad cuando entrevistamos a alguna persona de este mundo que nos cuenten algún vino que a lo largo del año 23, algún vino que no voy a decir nunca que es el que más te ha gustado, porque eso nunca se sabe. No hay muchos factores que pueden alterar un poco, pero sí que hay vinos que cuando los bebes te marcan algo en tu disco duro y te dejan una huella y dices, coño, este vino es difícil que se me olvide, ¿eh?, lo que he probado ahora, por cualquier circunstancia, ¿no? Y puede ser un vino, casi preferiría que no me citases ya los del Bierzo, pues un vino de otra de España, o de Francia, o de Italia, o de cualquier sitio. ¿Tienes así alguno que se te venga por la cabeza de los que has probado últimamente, digamos, eh?
Sí, mira, últimamente, pues mira, te voy a decir algo que me ha gustado, que bueno, en general que me ha gustado los vinos que he probado de ellos, la Serinolaza y Leunda.
¿El cuál has dicho?
De Churia. Es un nombre, a Serinolaza y Leunda.
Ajá.
¿Vale? Tiene un blanco que se llama Churia, que lo probé, me llevé una botella, lo probé en una feria que coincidimos y después hemos cambiado vino. Creo que es una viura además, de Navarra, y que me llamó mucho la atención, ¿eh? con mucha personalidad, con un vino afilado.
¿Joven o con algo de crianza ya?
Tenía una parte de, bueno, tenía una parte de crianza, yo creo que me recordaré que me han dicho en inoxidable, pero sobre elías. Ajá. Y otra parte en barricas de roble de, pues no sé si eran de 500 litros, vamos, un tamaño un poco, sí, sí. Por encima de 225, ¿no?, que es el tamaño estándar un poco de las barricas que era. Entonces era una mezcla, me parece recordar que de crianza inoxidable por un lado y otra parte en barritas de roble de tamaños mayores.
Uh-huh. Y eso hablando de vinos, porque además de vinos, yo sé que todos los apasionados por esta bebida tenéis zonas también, tenéis zonas favoritas, es decir, zonas donde se elaboran vinos que realmente os apasionan y os deslumbran con sus elaboraciones. ¿Tú tienes alguna que te lleve un poquito más al huerto, digamos, alguna que dices, es que los vinos que hacen aquí son realmente especiales?
Esto es muy típico, ¿no?, pero siempre te acabas yendo a Francia, pero es que era así, sí. Y en especial quizá pues a la Borgoña, ¿no?, por estas cosas que aquí también dicen que el Bierzo es la Borgoña, de la Borgoña española, ¿no? Y sí que
con sus viñegons, ¿no?
Pero que no. Sí, sí, por este minifundio y también por las peculiaridades también de estos vinos que son fluidos, ¿no?, con esa elegancia, pero fluidos, fáciles de beber, que mantienen esa frescura, pues sí. Y luego también te quiero decir que dentro de España tenemos zonas que son maravillosas, y que muchas también poco a poco se van dando a conocer. Imagínate, pues, yo hace de años ya que la zona de Ribeiro me parece una zona maravillosa, pero que en los últimos años, pues mira, parece que está ganando mucho peso y mucho nombre.
Va mejorando mucho el panorama, eso es evidente.
Está mejorando, sí, en toda España. Bueno. Y tenemos zonas que son maravillosas y que hay que conservar, ¿no? Y defender, porque con sus variedades autóctonas y con su patrimonio, que al final es lo que tenemos que intentar conservar también. Y complejos, además, ¿eh? Y siempre intentando hacerlo
claro,
mejor, pero...
Por supuesto que sí. Nosotros aquí ahora en Cantabria, que es una zona de, sobre todo en vinos blancos, con una IGP de la costa, esa palabra que has utilizado tú, sin complejos, hay que hacer lo que tú sabes hacer, lo mejor que lo puedes hacer, y ya está, y hay que salir al mercado de esa manera. Y ya para ir acabando, porque miro el reloj y veo que los minutos pasan volando, nos gustaría hacerte una pregunta que también se la solemos hacer, sobre todo a las personas que entrevistamos de fuera de Cantabria. Tú sabes que en Laredo tenemos un producto gastronómico emblemático, que yo sé que te gustan las anchoas, ¿eh? Lo sé. ¿Con qué vino del Bierzo te atreverías tú a probar una anchoa? ¿O qué vinos? Porque la anchoa a veces puede resultar un poco promiscua y es capaz de armonizar con varios vinos. ¿Con qué vinos te atreverías tú a tomar una anchoa?
A bote pronto, si me dices del Bierzo, evidentemente te diría que nos vayamos a un Godello.
¿A un Godello? ¿A un Godello sí, joven o a un Godello...?
No. Te diría un Godello con cierta crianza, ¿no? Con un Godello, yo siempre digo que es una variedad muy buena porque para criar, porque es una variedad que aunque es un poquito más austera quizá en nariz, sin que le falte elegancia, ¿no? Pero no es tan explosiva como otras variedades más terpénicas que te pueden invadir en aromas, pero es una variedad con un recorrido en boca, que es lo que lo hace realmente interesante y con un potencial de envejecimiento pues muy grande. Es un vino que tiene una acidez natural pues bastante baja, hace que es una variedad muy muy equilibrada para hacer vinos de guarda. Y yo creo que con unas anchoas le viene bien un vino con un poquito más de recorrido, de volumen y de esa acidez que resalta un poco la característica de anchoa. Entonces, yo me iría claramente por un Godello.
Pues Fermín, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un rato muy satisfactorio el poder charlar contigo y aprender más, fundamentalmente en este programa divulgativo de la gastronomía de todas las partes del mundo, aprender más en este caso sobre los vinos del Bierzo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, sabes que es un placer, Ángel, y una pena que no podamos tener más tiempo para hablar porque podríamos estar un buen rato. Así que ha sido un placer, de verdad.
Un abrazo, Fermín. Un saludo.
Un abrazo. Saludos a todos.
Bye.
Hoy nos vamos de safari, pero sin salir de Cantabria. Nos vamos a Cabárcelo, un espacio único en Europa y que lo tenemos a escasos 40 kilómetros de nuestra villa. Allí disfrutaremos de un singular paisaje y de la presencia de numerosas especies de animales salvajes en régimen de semicautividad. En coche, andando o en bici, ahora desde el cielo con sus telecabinas, viviremos una jornada inolvidable y que sin duda nos abrirá el apetito para disfrutar de una suculenta comida. ¿Y dónde iremos? Pues bien cerquita, concretamente a Sobarzo, en el restaurante La Yerbita, un majestuoso queso de Ibirín con mermelada de higos o unos huevos escalfados con crema de patata y trufa negra servirán como preludio a un suculento arroz con calamares. Para el postre, sus tartas de chocolate o la sutil tarta de queso al horno harán que nos chupemos los dedos. Y todo esto, más la amabilidad y profesionalidad de camareros y camareras, consiguen un resultado que nos reportará una inolvidable visita. Un lugar muy recomendable. Ayer un gran ambiente en el Instituto Fuente Fresnedo con motivo de la celebración de la elección del Metre Cantabria 2024. Y ahora sí, que son las 11, nos vamos, pero no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós. Adiós.